Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Muy buenas tardes con todos los que nos están oyendo. Bienvenidos a Educación en Acción por Zona PUC. Este es nuestro séptimo programa. Y el día de hoy también tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la educación inicial, porque este mes, el mes de mayo, lo hemos destinado a conversar sobre la educación que reciben los niños de 0 a 3 años y de 3 a 5 años, que es la etapa inicial en el sistema educativo peruano, ¿no? Y para el día de hoy estamos con la presencia de Dora Melba Rubianes. Ella es licenciada en Educación y magíster en Gestión y Administración de Educación. Tiene una especialidad en problemas de aprendizaje y es pionera en la creación y organización de cunas jardines institucionales, como la primera cuna jardín del Ministerio de Guerra en el Hospital Militar Central y la cuna jardín del Banco Industrial del Perú. Actualmente es vicepresidenta de la OMEP Perú. Melba, buenas tardes, bienvenida.
Gracias, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes, compartiendo unos minutos.
Así es, realmente la hora pasa volando, pero como comentaba, tenemos este mes dedicado a hablar sobre la educación inicial, que ya hemos tenido un programa con entrevistamos a la profesora Elena Valdivieso, donde hablamos un poco de la situación de la infancia, la situación de la educación preescolar inicial en el Perú, y para este mes vamos a abordar mayor profundidad y vamos a conversarlo, de pensarlo, discutirlo, reflexionarlo, porque claro, a puertas de un próximo gobierno necesitamos hacer, y es lo que se ha venido haciendo, unos balances de cómo ha ido o cómo está la educación actualmente. Entonces queríamos primero que nos comentes qué es el OMEP Perú, a qué se dedican.
Bueno, la Organización Mundial de Educación Preescolar es acá en el Perú, nosotros constituimos las representantes de OMEP Mundial acá en el Perú. Esta es una organización que, como dice su nombre, es mundial, uh-huh. Existe en muchísimos países y se trabaja en función de la primera infancia, uh-huh. ¿no? Y todas las políticas educativas que hay en torno a los niños.
Había averiguado también que tienen vínculos con Naciones Unidas y UNESCO también.
Así es.
Y qué bueno saber que están aquí también en el Perú y que tienen como punto fuerte la educación preescolar, ¿verdad?
Así es.
Bueno, y ahora actualmente, ¿cuál es la actividad que están impulsando, realizando? He visto que tienen conferencias, foros también internacionales.
Exactamente. Nosotros ahorita tenemos presencia, que es muy importante. El Perú tiene presencia en muchos países a través de nuestras representantes, de las miembros que constituimos esta organización. Acá en el Perú también hacemos labor, como les digo, trabajando con las profesoras de educación inicial, preocupándonos de que se cumplan las leyes, las normas en torno a lo que es la primera infancia, la preocupación de que la atención de los niños menores de 3 años se dé a cabalidad y como debe ser. Cada vez es más necesario ese servicio, se habla mucho de él, pero lamentablemente se hace poco, ¿no? Se hace muy poco. Y hace un rato conversaba también con una compañera amiga de ustedes que este es un problema social muy importante. La mujer cada vez más incursiona en diferentes medios laborales, no tiene dónde dejar a sus niños, gente confiable que lo ayude en la educación y en su formación. Entonces requiere de instituciones que atienda a estos niños, ¿no? Se ha pensado mucho en las zonas rurales, pero no se piensa en las zonas urbanas. Y eso es importante. Hace muchísimos años atrás existían las cunas jardines institucionales. Sí. Habían en bancos, en ministerios, municipalidades, y era un auge maravilloso. Sin embargo, poco a poco estas instituciones se fueron apagando, fueron desapareciendo y nos hemos quedado muy poquitos, muy pocos. Somos las cunas institucionales que apoyamos al sector educación en la atención a los niños menores de 3 años, atendiendo a los niñitos de aquellas madres que trabajan, ¿no?
Exacto. Bien lo que señalas, porque para contextualizar y situar a los oyentes que nos están siguiendo en este programa, comentarles que el sistema educativo, pues, tiene el aparato educativo consta de la educación básica regular, que se cuenta desde educación inicial en el ciclo 2 de 3 a 5 años, y luego la primaria, educación primaria, de 6 hasta los 11 años, y luego la secundaria. Pero previo a eso, y es lo que luego vamos a escuchar un audio de esta entrevista que tuvimos con la doctora Elena Valdivieso, en la que nos comentaba sobre este ciclo 1, donde se encuentran los niños de 0 a 3 años. Y es justamente donde vamos a especificar nuestro tema de discusión, de conversación. A ver, por favor, Úrsula, si nos puedes, vamos a oír ese pequeño diálogo que tuvimos con Elena Valdivieso sobre la educación en el ciclo 1.
Posiblemente han hecho también capacitaciones. Sin embargo, bueno, se ha continuado un poco la expansión en el acceso, pero focalizado sobre todo de 3 a 5 años.
Bueno, en esta entrevista, la doctora Elena nos comentaba, o conversábamos con ella, que el Ministerio de Educación y entre otros ministerios habían sumado esfuerzos para atender a los niños de 3 a 5 años. Y ese, bueno, los programas también que están orientados a la atención de estos niños se han estado promoviendo y la cobertura todavía no está universalizada, pero sin embargo ha habido mucha promoción por parte del ministerio en el actual gobierno. Pero este otro ciclo de 0 a 3 años no ha tenido tanto impulso. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Bueno, a nivel político se empezó hace mucho tiempo con lo que son los guaguaguasi.
Así es.
Lamentablemente, como político que es flor del día, ¿no? Estuvo un tiempo y luego fue desapareciendo. Se dejó de lado, no sabemos qué es de él. Luego viene Cuna Más. ¿No? Que también ha empezado, hay unas zonas que lo tienen muy bien, pero lamentablemente, y esperemos, pues, ¿no? Digo yo, que se le dé y se mantenga este servicio y que no vaya desapareciendo como el anterior.
Claro.
O que se vaya, y si no desapareciendo, debilitando,
exacto.
¿No? Estos programas de atención diurno, como le vuelvo a repetir, a mi modo de ver, es extremadamente importante. Y lo digo porque, bueno, en mi trayectoria como creadora y fundadora de CUNAS, así como las vi crecer y estuvieron en un auge tremendo y, como les dije anteriormente, maravilloso, también las vi cómo iban desapareciendo y cómo las caras de las madres trabajadoras iban lamentándose por esto, porque cada vez más se exponía a esta etapa de los niños, que son pequeños, sumamente vulnerables, a maltratos, a abandonos, a riesgos de enfermedades, a riesgos sin fin, sin número, ¿no? Justamente son niños que no saben hablar, niños que necesitan mucho del soporte del adulto, niños que necesitan ser atendidos de manera integral.
Así es.
¿No? Porque no es la parte educativa solamente, sino es una parte integral para su desarrollo. Y lo más lindo de todos estos programas es que si en los otros niveles, partiendo incluso del segundo ciclo de educación inicial, se requiere a la familia, en este primer ciclo, el trabajo con la familia es mucho mayor, porque se trabaja con el niño y se educa y se forma al padre.
Así es.
Para los niveles sucesivos. Entonces vamos a tener no solamente un colaborador, sino un acompañante y una persona que esté tremendamente involucrado en lo que es la perspectiva que como padre tiene con respecto a la educación y la formación de su niño, porque se está haciendo educador desde el primer ciclo, ¿no?
Sí. De acuerdo con lo que comentas, porque justamente en otros programas habíamos visto sobre la importancia de la educación inicial, ¿no? Muchos a ver, son estas demandas sociales que llevan, por ejemplo, la formación de maestros para la etapa inicial, y lo conversábamos también con otras especialistas sobre esta continuidad y este sistema articulado que tiene que existir, que tiene que consolidarse para poder brindar esa atención integral de la que hacías mención tú, ¿no? Mencionar, sí, otra cosa, yo había averiguado sobre el Programa Nacional Wawawasi, que inició en 1993, uh-huh. pero adquirió recién el nombre de Programa Nacional de Wawawasi, Casa de Niños, en 1999, y que ha seguido promoviéndose hasta el 2015. Lo que sucede es que del 2013 al 2015, los PRONOEIS, que son los, bueno, los PRONOEIS es distinto de los Wawawasi, uh-huh. porque yes, yes. este es un programa no escolarizado de educación inicial, está más dirigido para niños desde los 3 hasta los 5 yes. años, y bueno, según datos que han presentado los miembros del Consejo Nacional de Educación en su último balance del PEN, del Proyecto Educativo Nacional, dicen que desde el 2013 al 2015 los PRONOEI decrecieron de 3.397 a 649 establecimientos, ¿no? Entonces yo había sacado para ahí las cuentas y son más o menos 54.960 niños que quedaron al vacío, pero luego ha pasado a convertirse este programa nacional no escolarizado de educación inicial en centros de educación inicial, ¿no? Uh-huh. Ha sido la medida que han tomado. Y que bueno, de todas maneras nosotros nos lleva a replantearnos qué repercusiones, cómo se está haciendo este cambio, ¿no? De ese cambio de programa de PRONOEI a centros de educación inicial. Si va a tener la misma cobertura, si hay el personal especializado, si no lo hay.
Bueno, esos son aspectos bastante complejos porque hay veces todas esas situaciones varían de acuerdo a nuestras autoridades y las expectativas que tienen con respecto a la atención a la primera infancia.
Así es.
¿No? Por ejemplo, desde mi punto de vista, es muy importante el tener esta cobertura, como les decía, de la atención a los niños menores de 3 años, pero no como una simple guardería o que estén al cargo Exacto. de personas que los cuiden o los atiendan, porque el trabajo no es lo que uno espera como país, ¿no? Uh-huh. He visitado otros lugares en donde a los niños pequeños, y felizmente en el sitio donde yo trabajo lo hacemos así, uh-huh. Trabajamos programas muy lindos donde está el personal multidisciplinario articulando acciones para realmente proteger la integralidad del niño. Está la enfermera, la nutricionista, el psicólogo, la asistenta social, que uh-huh. procura en el niño un desarrollo integral, trabajando de manera articulada, repito, con la docente, con el padre de familia. No es el simple hecho de guardar al niño Exacto. o atenderlo y darle de comer. No, nuestras aspiraciones como país deben ser mayores. Uh-huh. No contentarnos con programas que, les digo, salen, luego se volatilizan, desaparecen, uh-huh. pierden el soporte, ¿no? Nuestras ambiciones deben ser mayores. De allí que incluso una de las expectativas de la OMEP fue y es, ¿no?, hacer que las cunas, jardines institucionales otra vez surjan. Y estoy segura que vamos a ayudar plenamente al Ministerio de Educación, porque estas instituciones, estos municipios, fábricas, bancos, la perspectiva de niño que uh-huh. quieren también va a cambiar.
Así es.
Porque los niveles de formación de los padres también son otros.
Así es.
Y lo que se tiene que trabajar, llámese Wawawasi o llámese Cuna Más, es darles también mayor soporte para que estas continúen en las zonas donde están, uh-huh. proliferen también y seamos un solo cuerpo de instituciones, ¿no?, que se trabaje en uh-huh. beneficio de los niños.
Claro. Actualmente estas medidas de atención a la primera infancia han sido implementadas a través del MINEDU, el MIDIS, que es el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y el MINSA, así como también como un trabajo conjunto con la RENIEC. Y nos referimos puntualmente a programa Guaguaguasi y a CUNAMÁS. Tal vez CUNAMÁS está más focalizado a la atención integral a cargo de personal especializado.
Exacto, sí.
Guaguaguasi no lo es más como de atención, de ayuda y soporte, un centro diurno, como estábamos comentando, pero se diferencia de CUNAMÁS por esto, ¿no? Por una atención integral y especializada.
Así es.
Teniendo claro esto, lo que tú mencionabas era sobre las cunas institucionales. ¿A qué denominamos cunas institucionales para tener una idea clara de lo que...
Aquellas cunas que son promovidas por otros sectores, llámese el Ministerio de Agricultura, que tiene su cuna, Ministerio de Trabajo, los bancos, ¿no? Todas aquellas empresas públicas y privadas que se preocupan de la mujer que trabaja, porque no solamente le va a dar un soporte a la mujer que trabaja, sino también a los niños menores de 5 años.
Claro.
¿No? Porque tengo entendido que también en las universidades, por ejemplo.
Claro, aquí tenemos, ¿no?, en la Universidad Católica tenemos una cuna, ¿no?
Claro, una cuna donde da la facilidad para que la alumna pueda trabajar, pueda estudiar tranquilamente y su niño esté formado y cuidado como debe ser.
Estas cunas institucionales están dirigidas para población urbana específicamente o en general.
La idea es que sea general, pero donde se originaron hace muchísimos años atrás es en las zonas urbanas, ¿no? Ya te digo, ministerios, las grandes empresas, y luego, ahora con mayor razón, en las regiones, por ejemplo, también pueden hacer lo mismo. Y no debería ser solamente a nivel de Lima, sino a nivel de todo el país.
Así es.
Ahora, están dadas muchas veces las leyes, pero estas no se cumplen, ¿no? Vemos que hay una ley en la que dice donde hay más de 50 trabajadoras que ya tienen edad productiva, debe haber cuna. Y sin embargo, vaya a ver dónde están. No hay. Claro. Esa ley no se cumple.
No se cumple. Claro. Y ese es uno de los retos que se tienen para que este servicio no pueda llegar a estas diferentes empresas, tanto públicas como privadas, porque es importantísimo.
Claro, como les vuelvo a repetir, la madre es una mujer que trabaja, y ahora que estamos próximos al Día de la Madre.
Mes de mayo, mes de la madre.
Entonces, ¿qué mujer no va a estar tranquila como madre sabiendo que su hijo, en esas horas de ausencia, está siendo cuidado, atendido, educado, formado, protegido como debe ser? Y ella va a tener las orientaciones que corresponde también para que su niño sea realmente lo que nosotros esperamos.
En estas cunas institucionales hay un trabajo conjunto con las familias, ¿verdad?
Sí.
Tal vez asociarlas a los programas que tienen actualmente mayor cobertura, son los programas promovidos por el ministerio,
claro,
como el PIAF y el PIAF-BAF, ¿no? Que es el programas integrales de educación de atención temprana basadas en las familias, ¿no? Y los CETS, que son los centros para estimulación temprana, ¿verdad?
Así
Servicio
es.
De estimulación temprana. Este último tiene la mayor participación de los niños registrados o matriculados en el ciclo 1. Nos dice el Consejo Nacional de Educación que un total de 43.7% del total de infantes matriculados en el ciclo 1 participan, por ejemplo, en el CET, ¿no? Y que sin embargo las coberturas todavía están solamente en pocas regiones. Nos
claro.
mencionan tres regiones, Lima Metropolitana, ni siquiera Lima Provincias, Ica y Tumbes, ¿no? Y que esto evidencia aún grandes brechas en las áreas rurales y urbanas. pero acotan también que, por ejemplo, el trabajo con padres de familia está dando muy buenos resultados en la última implementación que han realizado de los programas. Y creo que también ayer rescato lo que comentaste hace un rato sobre el trabajo con los padres de familia y la importancia. ¿Qué tan importante es y cuántos resultados da, no?
Bueno, es vital trabajar con el padre de familia. De cualquier zona, cualquier región, es vital, porque el padre necesita estar orientado, estar formado. Nadie nace siendo padre. Uh-huh. Y hay que darle todos los alcances necesarios para que ellos sean, pues, nuestros principales aliados. Los niños en estos centros pasan 8 horas del día. Uh-huh. Y las 8 horas más productivas de su vida están donde están más atentos a todo. Claro. Y son 8 horas en las cuales los padres están trabajando. Uh-huh. ¿No? Y el padre necesita saber qué es lo que hace su niño, por qué lo hace, cuáles son los beneficios, la importancia de su intervención y de su colaboración, ¿no? Uh-huh. Si hablamos en otras zonas que, por ejemplo, no sean las zonas urbanas, sino las zonas rurales o las zonas de extrema pobreza, cuando se trata de la primera infancia o esta atención a los niños más pequeñitos, uh-huh, es vital, porque la madre se le tiene que profundizar en su formación, en el rol que ella desempeña en la vida del niño.
Es importantísimo.
Últimamente nosotros hemos podido observar a través de las noticias, uh-huh, el nivel del maltrato que existe, sí, con los bebés, ¿no? Uh-huh. Bebés que amanecen muertos o que están golpeados o que están maltratados en esta zona. ¿Por qué? Porque hay un abandono de la madre. Uh-huh. Y al haber un abandono de la madre, también hay un abandono por parte de los niños.
Así es, sí.
Y es importante la educación de la madre.
Definitivamente sí. Justo leía unos estudios internacionales que demuestran que un niño de 5 años, por ejemplo, que es hijo de una madre con baja educación, reconoce menos de la mitad de las palabras que un niño de la misma edad cuya madre cuenta con educación superior, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar bastante sobre la importancia de la figura materna, sobre la importancia de la formación de la figura materna y sobre la importancia de la atención que reciben los niños de 0 a 3 años
en los centros. Estamos hablando de que también una madre con educación alimenta mejor a su niño.
Exacto.
Una madre con educación cuida de su salud mejor, de su salud, de su higiene, de su parte emocional, ¿no?
Claro.
Que es vital.
Sí, es importantísimo. Y ahí, si vemos un poco ya la mirada en los sectores urbanos marginales o rurales, vemos también, por ejemplo, las tasas de embarazo precoz, ¿no? Uh-huh. En las zonas, en las barriadas o en los conos, hay fuertes problemáticas donde adolescentes de 14, 15, 16 años salen embarazadas y no necesariamente, pues, cuando llegan a tener al bebé, no hay una atención especializada, no hay una formación.
No hay. Yo leí hace poco un libro que trataba sobre la educación prenatal, ¿no? Uh-huh. Lo importante que es esa formación previa, ¿no? Incluso no es necesario estar embarazada para formar a la persona. Uh-huh. Y debemos empezar desde los adolescentes, sí, ¿no? Para que estén preparados a recibir a estos niños. Y si no, es que estén bien cuidados. Y no estaríamos atravesando esos problemas legales de abortos y cosas por el estilo, ¿no?
Sí, es que realmente los problemas son
muy fuertes,
muy complejos y más estructurales también, ¿no? Entonces hay que mirarlo con esa mirada, la complejidad, porque, claro, con estas leyes muy polémicas, uno encuentra muchas posiciones encontradas, distintas, pero el problema es más de fondo, ¿no? Es para dar resultado inmediato, quizás, pero el problema de fondo es la formación que se recibe en las mismas escuelas. Y, por ejemplo, creo que también lo decían en el último balance del PEN también, sobre las medidas que se deberían tomar, y podríamos conversarlas también sobre esta situación que se atraviesa con las madres adolescentes, uh-huh, ¿no? Y la formación que reciben, aún sin concluir el colegio, la secundaria, tienen a los hijos y se necesitan ahí, por ejemplo, nos menciona aquí, brindar orientación a adolescentes sobre el significado de ser padres y su rol en el desarrollo integral de sus hijos. Así también como brindar facilidades a las madres adolescentes para que continúen sus estudios en educación básica, tal como lo señala la ley 29.600, que bueno, hay una ley, pero como así lo has mencionado también tú, no necesariamente se llegan a materializar o a concretar las leyes. Pero claro, mirando esta población, porque es poco visible en la agenda política, uh-huh, no se aborda sobre la situación de las madres embarazadas que no concluyen sus estudios, que no reciben una formación. Si es que hay ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿No? Claro. Podríamos comentarlo.
Eso es terrible. Hace muchos años atrás también hicimos un trabajo de investigación con un grupo de colegas acerca de este problema de alumnas acá en Lima, uh-huh, ¿no? De alumnas que salían embarazadas. Algunos colegios simplemente las sacaban, otros colegios las suspendías mientras que estaban con su barriguita, uh-huh, y luego ingresaban una vez que daban a luz. Otros colegios daban la oportunidad a la alumna de que haga su gestación en su casa y luego regresara solamente para exámenes. Algunos colegios con ese nivel de apertura facilitaban a estas alumnas que llevaran bien su embarazo. Pero había otros colegios que eran mucho más tajantes y decían no, porque van a dar mal ejemplo. Entonces, desde el colegio ya estaban tachando a la alumna. Yo me imagino que ya ahora, con el proyecto educativo nacional, lo que se pretende es darles ya un sorte diferente, pero desde el momento de su formación. Vemos que es elemental formar a los alumnos ahora mucho más. Tú decías que hay muchos aspectos muy profundos, ¿no?
Exacto.
Y es cierto, porque estamos viendo la cantidad de problemas que afrontan nuestros adolescentes en cuanto a drogas, abandonos, a una serie de crisis. De allí los embarazos no deseados.
Modelos familiares. Exacto. También que se repiten. ¿No? Con eso y mucho más, porque este tema tiene para rato, porque si vamos de fondo así, buceando, vamos a encontrar otros problemas más estructurales. Con eso regresamos en Educación en Acción. No se desconecten.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido para...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Es verdad.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Thank you.
Y estamos aquí en Educación en Acción, y para los que recién se enganchan a la radio, les voy a decir brevemente que estamos con Melba. Ella es miembro de la OMEP Perú, de la Organización Mundial de Educación Preescolar, y hemos estado hablando sobre la importancia de la educación inicial, sobre los programas también de atención diurna para los niños de 0 a 3 años, sobre el trabajo conjunto que se tiene que realizar con los padres de familia como pieza fundamental en la educación. Y luego hemos pasado a hablar sobre este binomio, que es importantísimo, el binomio escuela-familia, y sobre los embarazos adolescentes, y veíamos que, por ejemplo, hay problemas fuertemente estructurales que muy pocas veces son vistos, y comentábamos con ella fuera del aire, que por ejemplo este congresista, ¿no?, que estaba repartiendo condones para hacer su publicidad en su campaña, y un poco era el diálogo con ella, porque claro, hasta qué punto estamos considerando la formación que reciben los adolescentes en su educación secundaria, esta educación de la sexualidad, el cuidado de la persona, la toma de decisiones, la responsabilidad. Y bueno, Melba, ¿qué nos puedes decir?
Las cosas han cambiado tanto, pero tanto, que hay veces asusta, ¿no? Han habido cursos que se pensaban que estaban de más. Hace rato hacía memoria, en mis tiempos hablábamos hasta de educación familiar, ¿no?, que podría mantenerse, pero como las cosas han evolucionado, podrían haber evolucionado también los contenidos, e ir con el tiempo y orientando a nuestros adolescentes para que asuman su paternidad con responsabilidad, o su vida con mayor responsabilidad, uh-huh, y conocimiento, y pues con mayor madurez también, ¿no?
Exacto.
Pero se creyó que ese curso estaba de más y se sacó, uh-huh, ¿no? Como se sacaron otros cursos también, que también, bueno, ya no podríamos tocar más porque si no nos estaríamos desviando del tema. Pero sí, como le digo, la educación es elemental en todos los niveles, y la presencia de los padres con mayor razón para poder orientar a los niños, a los adolescentes, hacer un trabajo conjunto con las profesoras.
Exacto.
Y desde el principio, desde el comienzo, desde esta primera etapa, porque como les decía, hay padres que son excelentes profesionales, uh-huh, médicos, enfermeras, ingenieros, ¿no? Pero ser papá, pues no le han dado esa formación, y es justo que se equivoquen, pero que tengan esa apertura y claro, esa humildad de poder aceptar lo que una profesora consciente les dice que deben hacer con respecto a sus hijos. Estar abiertos a las orientaciones que dan los psicólogos o las charlas que se dan a través de esta radio, por ejemplo, ¿no? Tan valioso, que felicito y agradezco también la invitación.
Ay, gracias.
Aprovecho. Y que realmente los padres sean conscientes de que son miembros indispensables para la formación, claro, de sus hijos, ¿no?
Hay que tener en cuenta también que los niveles del sistema educativo son interdependientes, en la medida que, claro, se acompaña la transición de nivel a nivel. Uh-huh. Y justamente estos chicos de educación secundaria, que luego pues o trabajan o no trabajan, o van a una carrera técnica o superior universitaria, van a ser los padres de estos niños que luego necesitan una atención adecuada e integral durante sus primeros años de vida, que es la etapa muy más importante, creo, de la formación, porque es donde el cerebro del niño en los primeros 5 años se desarrolla de una manera fantástica, ¿no? Y se tiene que cuidar muchísimo, y necesitamos informarnos.
Se tiene que aprovechar de la mejor forma, con mucho respeto, con mucho conocimiento, uh-huh, con mucha tolerancia para una evolución del niño, ¿no?
Así es.
Adecuada, sobre todo.
Sobre todo eso, uh-huh, ¿verdad? Estaba revisando también algunas cifras que también nos proporciona el Consejo Nacional de Educación en cuanto a la tasa de asistencia y conclusión de la educación secundaria. Uh-huh. Y, por ejemplo, en departamentos como Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, la tasa es muy, muy reducida en referencia a la conclusión. Entonces vemos, o podemos nosotros, los datos muestran que la educación secundaria, la asistencia de estos estudiantes, pues es casi nula en algunas provincias, y que es muy problemático, porque luego estos jóvenes pues el camino es a trabajar o estudiar, pero la mayoría de ellos son para ser padres de familia. Y luego, ¿qué hay con estos niños? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con estos niños en la Amazonía, en la sierra? Tal vez en contextos urbanos marginales, que también hay que considerarlos, porque el mundo es muy grande, pues son mundos distintos. Y estos programas, tanto no escolarizados o de atención temprana o de estimulación temprana, o las cunas institucionales, tienen que de alguna manera democratizarse en la medida que puedan ayudar también a brindar esta atención a los niños, ¿no?
Claro. A todos los padres hay que darles el soporte que ellos necesitan. Me decías que es cierto que los jóvenes en otras regiones abandonan la escolaridad.
Abandonan la escolaridad.
¿Y por qué? Porque dentro de sus costumbres priorizan el trabajo, a la educación. Porque de repente no se ha logrado que sus padres o ellos mismos le encuentren el valor a la educación. Si ellos encontraran que es importante educarse para poder ser mejor, ser más, entonces de repente el valor no estaría solamente en abandonar la educación y dedicarse a trabajar.
Claro.
¿No? Porque la gente de esas zonas ponen a los niños a trabajar desde muy pequeños.
Sí, en las zonas más alejadas, claro, sobre todo donde no hay un alcance de la educación. Y luego si miramos la figura de la mujer, UNESCO, creo, UNICEF, sacó un documental sobre la escuela del silencio, ¿no? Sobre el enfoque de género, la figura de la niña en la escuela, ¿no? ¿Cuántos de esas de las niñas rurales en lo más recóndito de nuestra patria, hay niñas que no van a la escuela, ¿no? Que siguen trabajando y asumen desde muy jóvenes el papel de madre de familia, a veces como hermana mayor o a veces quizá como madre de familia propiamente ya constituyendo un matrimonio, ¿no? O una familia, ¿no?
Claro, porque también como no hay una educación para un control de la natalidad, entonces de repente hay mucha cantidad de niños y se lo dejan a la hermanita mayor para que los cuide, mientras que la mujer trabaja también. Claro. Entonces, ahí ella está haciendo las veces de que prematuramente ese niño está asumiendo responsabilidades. Esa niña es niña por cuestión cronológica, pero no es niña porque le han robado la oportunidad de poder jugar. Exacto. De disfrutar su niñez.
Se le tapa más,
¿no?
Linda, claro.
Y eso también es un problema social. Muy qué pena fuerte, que a veces, ¿no? Uno no llegue a esos.
Sí, aquí estamos reflexionando de todo un poco porque realmente necesitamos miradas muy amplias para comprender
gente
la realidad.
Muy conocedora, profesores. Conozco profesores que viajan constantemente a estos sitios, que vienen involucrados de estas realidades. Son gente muy sensible. Y de verdad, hay veces dicen que poco podemos hacer por ellos, ¿no? Y siempre la ilusión, la esperanza está en que cada gobierno que entre haga algo por estas personas y que no solamente se los utilice como momento de propaganda nada más.
Exacto.
Esa es la ilusión que tenemos todos, ¿no? Todos hablan de la primera infancia. Dios mío, cuántas veces los habré podido escuchar. Y sin embargo, seguimos en la lucha porque una vez que están arriba se olvidan.
Claro.
Se olvidan, ¿no?
Sí, pues, yo recuerdo haber visto en el noticiero cuando el ministro Jaime Saavedra estaba haciendo el balance en el Congreso y habían 25 congresistas, ¿no? Solo 25 congresistas. Entonces, el tema tan importantísimo para el Perú, para el desarrollo del Perú, y no habían ido los padres de la patria, ¿no? Entre comillas.
Estaban durmiendo.
Qué pena, pero necesitamos realmente esto, ¿no? Lo que conversábamos contigo, Melba, sobre esta mirada muy amplia de la educación inicial, que no solamente se centra en una atención en los niños del ciclo 1, sino que también yendo más a fondo, está en la educación que reciben los chicos desde la primaria, secundaria, las escuelas de padres también. Hay una iniciativa que merece la pena rescatarse, de los colegios Fe y Alegría. Uh-huh. Ellos tienen y brindan escuelas de padres, charlas a los padres de familia en los sectores urbanos marginales, asentamientos humanos o pueblos jóvenes, como quiera denominársele. Ellos reciben unas charlas a cargo de especialistas, de psicólogos, y ahí quizás resaltar esto, ¿no? Porque era lo que tú hace un momento decías, no hay una escuela para padres, no nos entrenan para ser papá o mamá, ¿no? Entonces es importante también que se puedan brindar este tipo de espacios para que puedan formarse.
Y mira, la labor de la docente es cada vez más grande, es cada vez mayor. Ya la docente no puede pensar solamente en su niño, en su alumno. Tiene que pensar en el alumno y en el papá y en la mamá. O muchas veces en el alumno y en la mamá que es sola. Uh-huh. O hay veces en el alumno con todos los problemas. Entonces la labor de una docente es muy grande, uh-huh, y también tiene muchísimas gamas, ¿no? Y de ahí que el papel de la docente también tiene que revalorarse cada vez más, porque esa docente está muy involucrada con este problema, uh-huh, que estamos comentando ahora, y que muchas veces se desespera porque está sola. Ellas, todas las profesoras que trabajamos y estamos en el campo, quisiéramos cambiar muchas cosas y sin embargo no se puede solas, ¿no? Okay. Necesitamos el apoyo de toda la sociedad, el compromiso de todos. Exacto. Todos trabajar pensando en que tú vas a ser una mamá y que necesitas ayuda y que necesitas orientación, y tú tener la actitud, ¿no?, de una mente abierta para que recepciones todo aquello que pueda alimentar en ti esa base importante que va a significar el luego tener un niño, y darle lo mejor, ¿no? Eso es lo que ojalá podemos lograr algún día.
Sí, yo pienso que, mira, desde lo que hace OMED Perú, ya se está también contribuyendo, desde la formación que reciben las estudiantes de educación inicial en la universidad, aquí en esta facultad, también lo están haciendo. Entonces, sí es importante la formación docente, y es un tema que tal vez podríamos comentarlo también, ¿no? Esta formación que es muy heterogénea, incluso en las universidades privadas, ¿no? Uh-huh. Y que distan también de la formación que reciben, se reciben en los pedagógicos, en los institutos o en las universidades públicas, es muy diversa. Entonces ahí también está el reto de poder contar con una adecuada formación, uh-huh, porque el papel del docente es clave en todo este proceso, es importantísimo.
Así es. ¿No? El papel de docente tiene muchísimas aristas, ¿no? Está, como te digo, el alumno, que es nuestra parte central, pero está la sociedad, están los padres, están todos los profesionales interdisciplinarios que tienen que intervenir en la atención y en la formación de los pequeñitos y de los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Están los sociólogos, psicólogos, asistentes sociales, todos aquellos que puedan intervenir para darles lo que nuestros adolescentes y nuestros niños necesitan.
Vamos a ir a un brevísimo corte y regresamos en Educación en Acción para seguir hablando con Melba sobre educación inicial y sobre otras muchas cosas más.
¿Estás en? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido.
Mira,
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Y estamos de regreso en Educación en Acción y estábamos conversando con Melba de OMED Perú sobre la educación inicial, y lo último que hemos estado abordando ha sido sobre la importancia de la formación docente, ¿verdad? Está la pieza clave que significa ser maestro en la sociedad peruana y que tiene que revalorizarse su papel, el rol que desempeña también. Y vamos a seguir hablando ahora. Sobeida, que también está aquí en la cabina, estaba comentando que el MIDIS es quien está asumiendo la mayoría de estos programas, y en efecto, el Ministerio de Educación, claro, es un trabajo intersectorial, pero quien está encabezando la mayoría de estos programas destinados, orientados a los niños del ciclo 1 de 0 a 3 años, está siendo el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano y Desarrollo Social, perdón. ¿No? Entonces, ¿cómo vemos esta participación, este poco liderazgo por parte del Ministerio de Educación? Sí, sí.
Bueno, a mí me confunde. Me confunde un poco. Porque en las instituciones en las que he estado acostumbrada a desenvolverme son centros que abarcamos los dos ciclos. Desde el momento que la atención a la primera infancia, llámese de 0 a 3 años, es el primer ciclo, y el ciclo siguiente es de 3 a 5 años, nosotros nos ubicamos automáticamente dentro del sistema del Ministerio de Educación, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo hablo en mi caso. No he tenido intervención del MIDIS, para nada. Y creo que mis otras colegas, de los directoras de los otros sectores, tampoco, ¿no? Salvo que hayan tenido, no el primer ciclo, sino un servicio de cuna más.
Exacto, servicio de cuna más.
Pero no el primer ciclo. El primer ciclo está bajo... la organización dentro del sistema del sector educación.
Del sector educación.
Así es.
Sí, pues era lo que nos comentó brevemente aquí Sobi, y que sí, pues el Ministerio de Educación o este trabajo intersectorial tiene que de alguna manera impactar o tener un mayor impacto en estos diferentes programas.
Ahora, yo entiendo de que hay un trabajo
conjunto, ¿no?
Conjunto, hay un trabajo articulado, pero que debe ser percibido también por aquellas personas que, como yo, trabajamos en otros sectores, ¿no?
Claro.
A mí, en mi caso, no sucede así. No sucede así. He tenido que ir a buscar algún tipo de información, pero cuanto quisiera, contar con el apoyo de ellos también, visitando el centro de trabajo, que dicho sea de paso,
claro,
la cuna jardín del Seguro Social.
Eso, la cuna jardín del Seguro Social, mencionas.
Ajá, sí.
Ahí es donde trabaja Melba, y bueno, tal vez ahí también comentar que en el rubro salud hay una tendencia, nos menciona también el balance del Consejo Nacional de Educación, que hay una tendencia a la disminución de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de desnutrición crónica y anemia, ¿no? Que ha habido una disminución debido a la atención también de estos programas sociales como Juntos, donde se les pide a las madres y familias que cumplan con los controles de sus hijos, ¿no? Que vayan a las postas médicas.
Mira, ¿qué sería si existieran o volvieran a existir estas cunas, jardines institucionales a las que hace un rato hacía referencia? El trabajo es tan intenso en lo que se refiere a lo que es salud, nutrición con los niños, que no estaríamos sufriendo tanto, porque el apoyo es muy grande. La intervención del aspecto de salud, por ejemplo, en nuestro caso, y no porque estemos dentro de salud, uh-huh, sino que como hay profesionales de salud, tengo a las enfermeras, ellas están en un minucioso control del estado de los niños, uh-huh, ¿no? Hay un constante trabajo con los papás para un cuidado, por ejemplo, de anemia, ¿no? Evitar la anemia, estar una evaluación nutricional permanente, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay el servicio. Y la base, por ejemplo, para que existan estas cunas, jardines institucionales, la exigencia que había antes es que existan dentro de la plana de profesionales este tipo de profesionales que acompañen la labor docente.
Así es.
Entonces, qué interesante es cuando existe un psicólogo, un nutricionista, una enfermera que están tratando de un niño. Claro. Lo están viendo en su integridad.
Claro.
En todos los aspectos de su desarrollo, uh-huh, lo vamos a entender mejor, uh-huh, lo vamos a acompañar mejor, uh-huh, y lógicamente vamos a trabajar mejor con las madres. Cuando solamente se ve un aspecto de él y la profesora no tiene el acompañamiento de una enfermera o no tiene el acompañamiento de una nutricionista en esta etapa de la primera infancia, así, la profesora puede pasar por alto muchos aspectos. Porque la profesora puede estar interesada en la integralidad del niño, pero nuestra formación no abarca tanto, ¿no? Entonces, de ahí que yo insisto en que ojalá se vuelva a impulsar la creación de cunas jardines institucionales y que sobre todo se vele para que una vez que estos se crean, se mantengan y no sea una situación momentánea producto de un gobierno, que mientras que está un gobierno se mantiene, cambia el gobierno y se cierran.
Las llamadas políticas de gobierno, ¿no? Cuando la educación necesita políticas.
Más aún más cuando sabemos, Estado, ¿no? Conocemos que hay acuerdos internacionales en donde la primera infancia tiene que ser repotenciada, uh-huh, apoyada, porque todos son conscientes de lo importante que es la atención de nuestros niños, sí, en todos los países.
Hablemos ahora de inversión, ¿no? Quizá en este momento nos toque hablar un poco sobre el gasto público que se realiza o que se tiene por alumno de educación inicial. Lo que nos menciona también el documento del CNE es que se ha incrementado entre los años 2000 y 2014 de 533 soles que eran destinados a los niños de educación inicial, compréndese de 3 a 5 años, uh-huh, de 533 soles a 2.520 soles, según lo que maneja la cifra del ministerio, ¿no? Incluso la asignación presupuestal para educación inicial pasó de 963 millones de soles a 2.100 millones de soles, principalmente en el rubro para docentes, ¿no? Sin embargo, claro, es que es bastante amplio también los programas sociales a los que va destinado el dinero, el presupuesto nacional, y que definitivamente para implementar estas cunas institucionales también me imagino que tendría que hacerse diferentes ahí gastos de inversión.
Claro, cada sector asume la responsabilidad económica de estos servicios. Pero estos servicios no son totalmente gratis, son subvencionados por el sector, pero los padres también aportan. O sea, no es que el padre se olvide de lo que significa el costo de un niño, uh-huh, ¿no? Pero aquí lo importante es la ayuda intersectorial al sector educación. Así el es. Sector educación no lo hace solito. Todos los sectores se involucran. De una manera indirecta, porque el apoyo se lo dan a su trabajador, pero sin embargo se beneficia el pequeñito, y se beneficia el país, y se benefician todas las regiones, ¿no? Uh-huh. La cosa está en, de repente, impulsarlo.
Impulsarlo y mayor voluntad política también, uh-huh, ¿no? Y hay que aterrizar pues esa voluntad, hay que también hay que generar actitudes, acciones, y eso es lo más importante. De ahí ya nos quedan dos minutos, menos de dos minutos para terminar el programa, Melba. Quizás terminar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué recomendaciones le brindarías tú al próximo gobierno sobre las medidas que urgen en la educación inicial, específicamente en el ciclo 1, que es donde estás especializada, en las cunas institucionales? ¿Qué recomendaciones?
Más que recomendaciones, yo haría un pedido.
Dale.
Mi pedido va a eso, a repotenciar la existencia de estas cunas, ¿no? Que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, que se creen las cunas jardines, que se trabaje con las madres y padres trabajadores, que se dé estas cunas jardines institucionales a nivel de todo el país, y sí se puede, porque todas las regiones manejan un presupuesto, todas las instituciones se pueden dar, ¿no? Y pueden hacer un trabajo en conjunto para que estas cunas vuelvan a resurgir. Para mí es lo elemental.
Bueno, Melba, muchísimas gracias. Este ha sido todo por hoy, en el programa. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por hablarnos, por haber pensado conjuntamente y haber discutido, conversado sobre este tema muy importante y necesario para nuestro país.
Muchas gracias a ustedes también.
Gracias. Brevemente voy a decir la agenda de la semana, porque estamos corriendo un poquito, pero tienen que saber que ya salió el segundo número de nuestra revista Educación en Acción. Puedes encontrar el enlace en la página de Facebook y en la página web de la Facultad de Educación de la PUC. Y también no se olviden que hay diplomaturas de especialización en uso pedagógico de los museos, educación para el emprendimiento. Las inscripciones van hasta el 5 de mayo, no queda nada, aprovechenlo. Y también hay otra especialización sobre formación de competencias ciudadanas para el siglo XXI hasta el 19 de mayo. No se olviden que los informes al 626-2000, anexo 5702-5705. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente programa en Educación en Acción por Zona PUC. Chao, chao.